Buenas tardes, soy Paula Lara, traductora jurada de inglés y de alemán, y este es el podcast Traducción eres tú. Podéis encontrarme en paula@traduccionesdominguez.es y en www.traduccionesdominguez.es. En los podcasts anteriores, en nuestro recorrido por la historia de la traducción, nos habíamos quedado en la Edad Media. En el presente podcast vamos a hablar sobre el Renacimiento. Vais a ver una mentalidad completamente diferente, nuevos tiempos, nueva forma de pensar. Con el Renacimiento asistimos al descubrimiento de la imprenta, al surgimiento de una nueva clase de lectores, al nacimiento de las lenguas nacionales, el papel de la traducción como agente transportador de la cultura de la antigüedad. Los textos traducidos se multiplican y varían enormemente. La traducción se convierte en una cuestión política y religiosa y adquiere un papel decisivo en la formación de las lenguas nacionales, convirtiéndose así en una cuestión política la defensa de las lenguas nacionales y la popularización de la cultura antigua. Hay un rechazo de la latinización en consecuencia del anterior. Si bien sigue presente la dicotomía entre traducción religiosa y traducción profana, el humanismo consagra la costumbre del prólogo del prefacio de la carta a los lectores, donde el traductor explica y justifica su opción traductora. Esto es, los prefacios constituyen un corpus traductor lógico de primer orden. En la traducción religiosa existen defensores y detractores. Las guerras de religión van acompañadas, según Mounin, 1995, de guerras de traducción, ya que las diferentes corrientes de la Reforma propugnan una traducción no literal y reivindican una traducción en lengua vulgar y que respete la lengua de llegada frente a la posición de la Iglesia Católica. Lutero, en 1530, en Sendbrief vom Dolmetschen, propugna una traducción del sentido del texto y clara y expresiva en alemán. Llega a decir, pues no hay que preguntar a las letras del latín cómo se debe hablar en alemán, tal y como hacen los borricos. Hay que preguntar a la madre en la casa, a los niños en la calle, al hombre corriente en el mercado, y mirarles a la boca cuando hablan, y según ello traducir. De esta manera, se darán cuenta de que se habla en alemán con ellos, es decir, defiende la adaptación a la lengua de llegada y rechaza la latinización. Fray Luis de León, en el prólogo de la traducción literal y declaración del libro de los Cantares de Salomón de 1561, establece la diferencia entre trasladar y declarar. El que traslada ha de ser fiel y cabal, y si fuera posible contar las palabras para dar otras tantas y no más. El extenderse diciendo, el declarar copiosamente la razón que se entienda y con guardar la sentencia que más agrada, jugar con las palabras añadiendo y quitando nuestra voluntad, eso quédese para el que declara. Kelly, de 1979, postula una lectura exigente del original, introduciendo el nivel estilístico. Dolet propone 5 reglas para la traducción profana en la manera de bien traducir de un idioma a otro, de 1540. En primer lugar, es preciso que el traductor comprenda perfectamente el sentido del tema del autor, pues por esta comprensión nunca será oscuro en su traducción. Lo que se requiere en segundo lugar en traducción es que el traductor conozca perfectamente la lengua del autor al que traduce y que sea igualmente excelente en la lengua a la que se traduce. La tercera regla es que al traducir no hay que someterse al texto hasta el extremo de traducir palabra por palabra. La cuarta regla que quiero dar en este lugar debe observarse más en lenguas que no habían alcanzado la categoría de artísticas que en otras. Al traducir, pues, algún libro latino a una de estas, en concreto a la francesa, procura no emplear palabras demasiado próximas al latín y poco usadas en el pasado. Vayamos ahora a la quinta regla que debe observar un buen traductor, que es de tan gran importancia que sin ella toda composición resulta pesada y poco agradable. Pero, ¿qué contiene? Solo una cosa, la observación de la armonía del discurso, es decir, un enlace y una unión de las palabras con tal consonancia que no solo sea placentera al alma, sino que también los oídos se sientan completamente fascinados y no se irriten jamás por tal armonía del lenguaje. Vives establece una de las primeras tipologías sobre la traducción en versiones SEU Interpretaciones de 1532. Vives distingue entre las traducciones en las que se atiende a no más que al sentido, otras a la sola frase y la dicción, y un tercer género, cuando la sustancia y las palabras mantienen su equilibrio y equivalencia, es decir, cuando las palabras añaden fuerza y gracia al sentido, y ello cada una de por sí unidas o en todo el cuerpo de la composición. Vives se pronuncia a favor del segundo género. También se discute sobre la legitimidad de la traducción. Duvelet llega a comparar la traducción con un retrato al que por ser copia material le faltaría siempre un alma. Cervantes recoge esta cuestión en el Quijote, en el capítulo sexto de la primera parte, cuando afirma que le quitó mucho de su natural valor, y lo mismo harán todos aquellos que los libros de verso quisieron volver en otra lengua, que por mucho cuidado que pongan y habilidad que muestren, jamás llegarán al punto que ellos tienen en su primer nacimiento. Bueno, hasta aquí hemos llegado al Renacimiento, siglos XV y XVI. En el próximo podcast vamos a empezar por la historia de la traducción en el siglo XVII. Si os dais cuenta, estamos dividiendo el texto en autores, tendencias, obras. Os aconsejo que los apuntes los vayáis dividiendo así. Os vayáis haciendo un pequeño esquemita. Bueno, pues soy Paula Lara, traductora jurada de inglés y alemán, y esto es el podcast Traducción Eres Tú. Podéis encontrarme en paula@traduccionesdominguez.es y en www.traduccionesdominguez.es. Muchas gracias por escucharme.